Forget about Buenos días, queridos oyentes de Radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández, la radio universitaria. Con todos vosotros, un programa que hoy inicia su andadura, después de esta bonita canción que hemos escuchado en una versión de Ray Conniff, que es Ata tu cinta amarilla alrededor de un viejo roble, un clásico de la música norteamericana de una cierta época, que tiene una rememoranza, que significa que hay que poner recuerdos para que no se nos pase, para que no se nos desvanezca la memoria de aquello que verdaderamente nos interesa. Bueno, ¿y qué pretende ser en este momento? Simplemente un símbolo, una metáfora, para que atéis una cinta amarilla alrededor de algún roble y sepáis que todos estos días y a la misma hora vais a tener con vosotros un programa que se llama Psicoradioactividad. En Psicoradioactividad vamos a tratar temas de psicología en la radio, por eso Psicoradioactividad. Y diferentes. Hablaremos de investigaciones psicológicas interesantes, hablaremos de la psicología y la música, la psicología y el cine, la psicología y el humor. Es decir, de muchos temas relacionados con la psicología de muy diversas maneras y que iremos contando a lo largo del programa, uniéndolos, esos ladrillos con larga masa de canciones todas ellas clásicas, que sirvan un poco para entretenimiento también y para ir pasando de un tema a otro.
But I'm not the only one.
Precisamente, os decía antes de cuando hemos terminado la introducción que íbamos a poner unas partes musicales como argamasa entre una sección y otra. Ya habéis escuchado una de las más interesantes y bonitas canciones de una época, al menos de la mía, ¿no? Que es Imagine, pero yo creo que es una música clásica y universal, no solamente de una generación, sino de todas. Imagine de John Lennon. ¿Por qué Imagine? Bueno, pues porque ahora vamos a hablar de investigaciones psicológicas. Y la primera de ellas, o la que me parece interesante, es una que liga el tema de las emociones y el peso. Si quieres perder peso, no puedes perder de vista tus emociones, pues juegan un papel muy importante según los resultados de un estudio realizado por un grupo de psicólogos. Este estudio, dirigido por el Consumer Reports National Research Center, preguntaron a 1.300 psicólogos cómo manejaban los problemas del sobrepeso de sus clientes. Cuando les preguntaron qué estrategias eran esenciales para perder peso y no recuperarlo, un 44% de los psicólogos respondió que entender y manejar las conductas y emociones relacionadas con el manejo del peso resultaba fundamental. Un 43% habló también de la importancia que tiene el hecho de comer por motivos emocionales, pues se convierte en una barrera que impide perder peso o mantener el peso adecuado. El 42% incluyó también el mantenimiento de una rutina de ejercicios habitualmente, lo cual implica tener una buena capacidad de autocontrol y saber motivarse. Y el 28% consideró también importante hacer elecciones adecuadas de alimentos. En general, por tanto, el estudio mostró que conseguir un mayor autocontrol, tanto sobre los propios comportamientos como sobre las emociones relacionadas con el hecho de comer, eran aspectos claves que además suelen ir unidos. El 92% de los psicólogos que estaban ayudando a sus clientes a perder peso dijeron que también les estaban ayudando a resolver temas emocionales relacionados con la ganancia de peso. Más del 70% dijo que la terapia cognitiva, la resolución de problemas y el mindfulness eran técnicas excelentes o buenas para perder peso. También consideraron importantes estrategias como establecer metas técnicas, aumentar la motivación y llevar registros escritos sobre conductas relacionadas con el manejo del peso. Los problemas de peso evidentemente están causados por una combinación de factores biológicos, ambientales, emocionales y comportamentales. No obstante, para solucionar los problemas del sobrepeso, es fundamental aprender a manejar el estrés y a regular las propias emociones y comportamientos. Al fin y al cabo, de nada sirve saber cuál es la mejor dieta y lo que tienes que comer exactamente para perder peso, si cuando te sientes mal vas corriendo a la nevera a comer cualquier cosa que encuentres en ella, o si no logras motivarte para hacer ejercicio, o si eres capaz de controlar tu conducta en ciertas situaciones relacionadas con la comida. Así que, ya sabes, controla tus emociones si quieres controlar tu peso. Y ahora, otra nueva canción para proseguir nuestra marcha de las investigaciones psicológicas. Don't know why. La segunda, de las investigaciones psicológicas a la que quiero hacer mención hoy, pues es la del tratamiento para el síndrome de fatiga crónica. Un grupo de investigadores ha evaluado la eficacia de varios tratamientos para la fatiga crónica, llegando a la conclusión de que algunos pacientes pueden recuperarse totalmente cuando se utiliza la terapia cognitivo-conductual o la terapia basada en el ejercicio gradual. El estudio fue realizado por investigadores del King's College de Londres, la Universidad de Oxford y el Medical Research Council. Las personas con síndrome de fatiga crónica experimentan un intenso cansancio, tanto físico como mental, que suele empeorar con el esfuerzo físico, además de dolor muscular y articular y problemas de sueño, concentración y memoria. Los investigadores estudiaron a 640 personas con fatiga crónica, quienes fueron asignadas al azar a uno de los siguientes cuatro grupos de tratamiento. Tratamiento médico solamente, tratamiento médico con terapia de estimulación adaptativa, tratamiento médico con terapia cognitivo-conductual y tratamiento médico con terapia de ejercicio gradual. Un año después, evaluaron los resultados pudiendo comprobar que tanto la terapia cognitivo-conductual como la terapia de ejercicio gradual aplicadas junto al tratamiento médico habitual producían una mayor reducción de los síntomas que el resto de los tratamientos evaluados. Además, los pacientes de estos dos grupos tenían el triple de posibilidades de recuperarse completamente, siendo un 22% los que alcanzaron la recuperación total en comparación con un 8% del grupo tratado con terapia de estimulación adaptativa más tratamiento médico y un 7% de aquellos tratados solo con tratamiento médico. Estos resultados lo que nos dicen es que la recuperación completa es posible para un grupo de pacientes, aunque es necesario aún descubrir por qué no todas las personas logran recuperarse del todo. No obstante, incluso los pacientes que no lograron recuperarse obtuvieron una mejoría en sus síntomas cuando se usaba la terapia cognitivo-conductual o el ejercicio gradual junto con el tratamiento médico habitual. Por tanto, si padeces este síndrome, o si tienes que tratar con alguien que lo tiene y solo está recibiendo atención médica, tal vez fuera una buena idea acudir también a un psicólogo para realizar una psicoterapia cognitivo-conductual, además de utilizar la terapia basada en el ejercicio gradual, que consiste en empezar haciendo un ejercicio de muy baja intensidad que se va incrementando gradualmente.
I'm crazy. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling so blue. I knew that you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry. Why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. and I'm crazy for loving you. I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Vamos a pasar ahora a hablar de la psicología y el humor. Después de haber escuchado una magnífica canción de Louis Armstrong, What a Wonderful World, qué mundo tan maravilloso, a pesar de todo, ¿verdad? Y es maravilloso, entre otras cosas, porque efectivamente tenemos humor y porque la psicología está íntimamente unida al humor. El humor es un elemento indispensable al conseguir estabilidad emocional, es la forma alegre de la percepción con la que se interpretan los acontecimientos. Y si le preguntáramos a los hombres y mujeres cuáles son las características más importantes que deben tener las parejas para ser felices, en un buen porcentaje afirman que es indispensable tener sentido del humor, entre otras cosas. Indudablemente el humor se ha visto como una cualidad primordial y saludable en todo el comportamiento humano. Es agradable y placentero disfrutar al lado de una persona que nos simpatice y divierta, que se tome las cosas con humor y con quien pasemos un buen rato. Nuestra universidad ha hecho precisamente una muestra de que el humor es algo verdaderamente relevante, incluso en el mundo académico, pues haciendo doctor honoris causa en nuestra universidad a Antonio Fraguas Forges, que tanto nos ha enseñado a través de sus viñetas durante pues más de 40 años, creo que son ya 50 años, los que está celebrando al menos a viñeta diaria, algunas veces habrá escrito más. En cualquier caso, el humor, bueno, sirve para mantener la buena calidad de vida. Si preguntamos qué es lo que mantiene sana una persona, a pesar de estar sometida a condiciones ambientales adversas, o por qué algunas personas pueden superar eficazmente situaciones conflictivas y otras no, o cuáles son los recursos que privilegian a estos individuos a la hora de afrontar tales circunstancias, pues, y preguntamos también, son la creatividad, el humor, la autoestima, las habilidades sociales, la capacidad de amar y perdonar, entre otros ingredientes esenciales para afrontar adecuadamente determinadas situaciones. ¿Y cómo se pueden afrontar y potenciar? ¿Qué papel cumple el humor específicamente como estrategia de afrontamiento de los acontecimientos estresantes? ¿Qué valor tiene el humor como herramienta de intervención en un proceso terapéutico? Todo esto son preguntas que iremos en sucesivas emisiones, considerando, tomando en cuenta y intentando contestar, porque todas ellas probablemente tienen una respuesta y una respuesta interesante. Berger, en un libro que se titula Anatomía del humor, dice: lo cómico debe entenderse como una forma de magia. Lo cómico, al igual que la magia, provoca un desplazamiento repentino y racionalmente inexplicable del sentido de la realidad. Y en uno de sus libros también, Moody decía: la capacidad de reír es uno de los rasgos más característicos y profundamente asentados del hombre. Fueron muchos los psicólogos y filósofos que han argumentado que el hombre es el único ser que ríe o tiene sentido del humor. Hay quienes han llevado más lejos esta cuestión como para sugerir que el hombre podría ser incluso definido como un animal risible, el animal que puede y sabe reír. Y para acabar con esta sección, en este primer programa también, pues voy a trasladar aquí un chiste de psicólogos que es muy popular en la red. Y es un cliente que llama a una clínica psicológica y entonces le contesta la telefonista o la recepcionista: gracias por llamar a la clínica psicológica. Si usted es obsesivo compulsivo, presione repetidamente el número 1. Si usted es dependiente, pídale a alguien que presione el número 2 por usted. Si usted tiene múltiples personalidades, presione el 3, 4, 5 y 6. Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted, sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere. Espere en línea mientras rastreamos su llamada. Si usted sufre alucinaciones, presione el 7 en ese teléfono que usted, y solamente usted, ve al final del cable. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente a esa pequeña voz interior que le va a indicar qué número tiene que presionar. Si usted es depresivo, no importa el número que marque, nada conseguirá sacarle de su lamentable situación. Si usted sufre amnesia, presione el 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfono, número de célula y apellido de soltera de su madre, de su abuela materna. Si usted sufre indecisión, deje su mensaje después de escuchar el tono, o antes del tono, o después del tono y durante el tono, en todo caso espere el tono. Y si tiene usted la autoestima baja, por favor, cuelgue. Todos nuestros operadores están atendiendo a personas más importantes que usted.
I'm crazy. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling so blue. I knew that you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Hemos escuchado, para entrar en la sección de la música en la psicología, una canción que a mí me gusta particularmente en todas sus versiones y que puede servir, o por lo menos alguno nos puede servir, o nos sirve, como una música terapéutica. Como ya habréis visto, se titula Crazy y en este caso la cantaba Willie Nelson. Crazy es una música que puedes escuchar tranquilamente. Dura poco, desafortunadamente, pero la puedes escuchar para relajarte durante un ratito. ¿Por qué vamos a dedicar un apartado de este programa a la psicología y la música? Pues porque la música es un recurso muy importante en el campo de la psicología para el tratamiento de determinadas enfermedades, como por ejemplo el autismo. La musicoterapia, que así se llama el área que se encarga de utilizar este recurso, es muy útil también, pues en terapia, por ejemplo, de enfermos de Alzheimer, como se demuestra en múltiples investigaciones que se han llevado a cabo. Una pregunta interesante que habría que plantearse a ese respecto sería si es realmente la habilidad musical una capacidad especial que muy pocos poseen. Utilizamos esta pregunta como eje para presentar hallazgos, o utilizaremos esa pregunta como eje para presentar los hallazgos que en el área de intersección de la psicología y la música nos permiten preguntarnos acerca de la experiencia musical de la existencia de la experiencia musical en su sentido más amplio. Howard Gardner plantea la existencia de múltiples inteligencias. Particularmente habla de la inteligencia musical. Y yo creo que podremos también poner pie en esos planteamientos de Howard Gardner para mencionar otros planteamientos teóricos que amplían el horizonte en el estudio del desarrollo artístico musical, particularmente desde el punto de vista ontogenético, filogenético y de la neurociencia. Por tanto, hablaremos de la música como un recurso de la terapia psicológica. La música, dice el refrán, amansa las fieras, y en ese sentido pues podemos evidentemente ahondar en ese objetivo de la música, que es un objetivo terapéutico. Pero también la música tiene relaciones de mucho tipo. No hace falta solo que sea una terapia musical. La música revive los recuerdos y las emociones más profundas de las personas. La música nos liga a situaciones o eventos específicos. La música nos liga a espacios, a tierras y a momentos más felices o más infelices. Es decir, la música es un elemento importante en nuestra percepción, pero también en nuestra memoria. Y en ese sentido, pues intentaremos en cada una de las secciones, en cada una de los programas de psicoradioactividad, pues ahondar y trabajar no solamente, ya digo, en la música como terapia, sino también en la música como diversión, en la música como un instrumento de aumento de la calidad de vida de las personas.
Yeah, she's walking.
Bueno, acabáis de escuchar una música, una canción particularmente cinematográfica, porque el título de la canción, Pretty Woman, le dio precisamente título a la película Pretty Woman. Y, por tanto, nos sirve para introducir este capítulo sobre la psicología y el cine. Pretty Woman es una canción que, en este caso, en el caso de la versión que hemos oído, la cantaba Roy Orbison, que fue también su autor inicial. Bien, lo que pretendemos en psicología y cine, igual que en psicología y música, es no solamente hacer un análisis de los problemas psicológicos que se van planteando en determinadas películas, que nos sirven un poco pues para ver en la pantalla problemas que en psicología se pueden contemplar en la vida real, sino además también en intentar considerar el cine como un posible instrumento o arma terapéutica. En muchos casos es interesante porque uno ve, es decir, hay un aprendizaje que todos los que estudian psicología lo tienen muy claro, que es el aprendizaje por modelos, y por tanto, en muchas ocasiones podemos ver películas modélicas en el sentido de que el personaje resulta ser un modelo para nosotros, un héroe al que queremos imitar. Hoy en día casi todos los héroes están en la red y por tanto los vemos en película. Son héroes audiovisuales. Antes eran héroes de libros, a los que en mi generación teníamos mucho más héroes de libros y algunos cinematográficos, pero sobre todo eran héroes de libros, ¿no? Y en ese sentido es muy importante tanto el libro, porque nos presenta héroes a los que queremos y podemos y debemos a veces imitar, porque evidentemente son modelos imitables, y en el cine pues también nos presenta héroes a los que podemos, que además nos enseñan cómo se pueden resolver situaciones problemáticas que a nosotros a veces no alcanzamos a resolverlas de manera propia, pero que para eso nos sirven los modelos. Y por otra parte, insisto, aparecen el cine ligado a la psicología en la medida en que hay películas que nos plantean problemas específicos que tienen sentido y que nos ponen ejemplos de lo que son esas problemáticas psicológicas dentro del cine. La psicología está prácticamente presente en todos los ámbitos de la vida. La televisión, las novelas, las películas, no se quedan atrás haciendo que la figura o haciendo de la figura del profesional de la psicología protagonista o personaje o más o menos importante de las tramas. Muy a menudo los psicólogos, o los psiquiatras también, son representados de una forma casi caricaturesca dentro de las películas. Y por citar en este programa, en este primer programa, algunas películas en donde aparece la figura del psicólogo, que puede ser interesante ver para aquellos a los que le interesa la psicología como profesión y a los que le interese simplemente como ámbito de interés, pues hay 10 películas que pueden, o 7 películas, perdón, que pueden ser interesantes verlas. La primera de ellas es El sexto sentido, ¿no? El sexto sentido es una película del año 1999, dirigida por Night Shyamalan, y interpretada por el actor Bruce Willis, en donde Bruce Willis interpreta a Malcolm Crowe, un prestigioso psicólogo infantil que conoce a Cole Sear, que es interpretado por Haley Joel Osment, un pequeño de 8 años que necesita tratamiento psicológico. A medida que va ganándose la confianza de Cole, el doctor Malcolm va descubriendo las similitudes del caso con un caso que había llevado años atrás y en el que no tuvo éxito como terapeuta. La película, entre otras cosas, nos permite ver un muy buen ejemplo de entrevista clínica en donde el doctor Malcolm pues está muy acertado en sus preguntas y que demuestra empatía y respeto en todo momento hacia el pequeño paciente. Por tanto, es El sexto sentido es una de las películas que populariza, de alguna manera, la figura del psicólogo infantil. La segunda de estas 7 películas es Good Will Hunting, El indomable, traducido de alguna manera, creo que en español se tradujo como El indomable Will Hunting. En este caso, el director es Gus Van Sant y el actor que interpreta, al psicólogo es Robin Williams. Will Hunting, que está interpretado por Matt Damon, es un chico pobre de un barrio de Boston que trabaja en el MIT, en el Instituto Técnico de Massachusetts, como persona de limpieza. Tiene un gran potencial con las matemáticas, cosa que descubre un profesor del centro, pero le cuesta relacionarse a nivel social de forma satisfactoria. Y, a su vez, Robin Williams interpreta a un psicólogo, se llama Sean McGuire, encargado de seguir a Will y ayudarle a gestionar sus emociones y su potencial. Interpreta a un psicólogo realmente entrañable, a la vez que sensato, y que demuestra que la psicología puede intervenir incluso en los casos que parecen más complicados. Para no aburriros con relatos muy pormenorizados, la tercera de las películas es una terapia peligrosa, una comedia interpretada por Billy Crystal, que supone simplemente que es una película a los que le gustan las comedias no puede dejar de verla, en donde también Robert De Niro interpreta a un mafioso con problemas de ansiedad que le llevan a buscar la ayuda de Ben Sobel, que es un psiquiatra de familia que interpreta, como ya he dicho antes, Billy Crystal. Y bueno, pues es una comedia divertida que no tiene tampoco más que el mérito en este caso de presentar una figura de psiquiatra divertido también y comprometido con la terapia que lleva a cabo con el mafioso. Otra interesante película es Capax, que también habla de un paciente ingresado en un hospital psiquiátrico que se hace llamar de esa manera porque dice que procede de un planeta llamado Capax, y su médico, el doctor Mark Powell, que está interpretado por Jeff Bridges, pues intenta entenderlo y ayudarlo a superar la crisis que lo ha llevado al hospital. Pero las historias que explica Prot, así como los detalles que solo un verdadero especialista en astronomía podría conocer, pues hacen dudar al propio doctor de la procedencia de su paciente. La siguiente película es una película muy, muy conocida por todos vosotros, seguro que sí, que se llama Despertares, que también interpreta Robin Williams como psicólogo y que tuvo un auténtico éxito en cuanto se trata de un hospital psiquiátrico en donde el doctor Malcolm Sayer, en este caso, que interpreta, como ya he dicho, Robin Williams, pues intenta tratar a pacientes en estado catatónico y es capaz de sacarlo de su estado, aunque luego, desgraciadamente, vuelven a él. La sexta de las películas que están seleccionadas para esto es Las tres caras de Eva, una película clásica que representa de forma magistral el trastorno de personalidad múltiple. Y finalmente, la séptima película de todas ellas, pues es una película también muy conocida, que se llama Gente Corriente, que es dirigida por Robert Redford. Creo que fue la primera película que dirigió Robert Redford, y interpretada por Jude Hirsch. Una familia destrozada por la muerte del hijo mayor requiere los servicios del doctor Berger, un psiquiatra interpretado por Jude Hirsch, para poder poner de nuevo orden en la dinámica familiar. Bueno, películas como estas, hay muchas más que iremos trayendo en cada sesión y para cuyo comentario y para cuyo sonido, etcétera, contaremos aquí con la presencia de un colaborador de lujo también, que es Pablo Mas, que es un montador de cine, un amante de cine, un forofo de cine y que, ya digo, ayudará en la presentación, sonido, etcétera, diálogos que iremos analizando en los apartados de psicología y cine, y algunas otras cosas más que iremos también recogiendo dentro de este apartado. Para que se anime el final del programa, una cosa de Elvis Presley, Blue Suede Shoes, que es un tema interesante y movido que espero que os guste a todos vosotros. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go get gone. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, believe.
another equation. You knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue equation. Well, you can do anything, but lay off of my blue equation. Yeah. Car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. You get ready to go, can't go, but don't double my money. Well, you can do anything.
Bien, y para terminar, que ya nos vamos, se acaba aquí este primer programa de Psicoradioactividad, anunciaros que en el próximo programa no estaré yo solo, en la sala de grabación estaremos algunos colaboradores, todos ellos estudiantes o recién licenciados de psicología, más Pablo Mas, que es un licenciado en ciencias audiovisuales y que es un buen profesional del cine, que vendrá para ayudarnos también a analizar las películas de que traigamos en cada uno de los programas. Y hasta entonces os voy a dejar de nuevo, hasta el programa siguiente, os dejaré con una última canción, una canción que es Revolución, Revolución de los Beatles. Hasta el próximo programa.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out?
Don't you know it's gonna be
alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Your head. You tell me it's the inside.
institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.